Radio Católica, oramos por ti. El siguiente programa es categoría A, apto para todo público. Programa de clasificación F, formativo.
La emisora Radio Católica Nacional, en asocio con la Escuela Bíblica Católica Yeshúa, presenta su programa, Escuela Bíblica Católica. Te invitamos a entender el mundo maravilloso de la Palabra de Dios. Como dice el profeta, serán todos enseñados por Dios. Bienvenidos.
Todos los que a esta hora de la mañana escuchan Radio Católica Nacional, qué bueno poder compartir lo más grande, lo más importante que le puede pasar a uno en la vida, y es el encuentro con el Señor. Qué bueno compartir a esta hora de la mañana el encuentro con su palabra. Les habla Margarita Rosa, misionera de la Escuela Bíblica Católica Yeshúa. De verdad que me hace muy feliz acompañarlos en esta mañana, y los invito para que comencemos como tiene que ser, y es pidiéndole al Señor que se haga presente en medio de nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Jesús, en esta mañana queremos pedir tu presencia. Nos reconocemos necesitados de ti, de tu amor. Queremos que hoy llegue la salvación a nuestra familia, a nuestra casa. Queremos que tú hoy pases por nuestra vida. Permítenos en esta mañana escuchar tu palabra y que ésta entre hasta lo profundo del corazón. Por eso derrámate sobre cada uno de nosotros. Ven con tu Santo Espíritu a iluminar nuestra vida, a darnos claridad, a darnos luz. Ven Espíritu Santo, ven. Ven Santo Espíritu de Dios, ven que te necesitamos. Yo los invito, hermanos, a que en esta mañana ustedes y yo le digamos al Señor cuánto lo necesitamos. Que nuestra vida definitivamente sin Él no tiene sentido. Por eso ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios.
Oh,
Madre del Cielo, te invitamos también a que hagas parte de este programa. Ven a orar por nosotros, a acompañarnos, a llenar también este lugar de tu presencia. Intercede por cada uno de nosotros, para que como tú, ante la palabra de Dios y ante el proyecto y su voluntad, podamos decir y hacer, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, hermanos, y aprovecho este espacio para recordarles de todas nuestras actividades. Como la mayoría de ustedes lo saben, nosotros tenemos unos horarios, tenemos unos grupos semanales, tenemos una casa sede por gracia del Señor. Y en esta casa sede, que está ubicada en Nayón, tenemos diferentes actividades en la semana. Entonces, por ejemplo, todos los martes nos reunimos con los líderes y coordinadores de las pequeñas comunidades. También los miércoles tenemos grupo en Santa Clara, en la iglesia Santa Clara de Millán, queda relativamente cerca aquí, de aquí de Radio Católica. A las 7 de la noche tenemos grupo bíblico, oración, alabanza para todas las personas. También tenemos los jueves grupo para las parejas. Nos reunimos en la casa sede a las 7 de la noche en Nayón. Los sábados tenemos en la mañana diplomados en las Sagradas Escrituras. En la tarde, el grupo Tardes de Bendición para todas las personas, todas las realidades. Y tenemos a las 7 de la noche el grupo de jóvenes. Entonces, ya saben, pues, se me olvidaba algo muy importante. Y es que hace 8 días empezamos grupo para los niños. Es los sábados a las 3 de la tarde. Entonces, mientras por un ladito están los adultos compartiendo la palabra, una enseñanza, la oración y la música, por otro lado, en el mismo lugar están los niños también compartiendo lo mismo, pero en su grupo con otros niños y con personas que se encargan de ellos y también de ir sembrando la semillita del amor de Dios en cada uno de ellos. Entonces ahí pues les cuento, queridos oyentes, toda nuestra programación. Y también ya está cerca, ya está muy cerca el retiro Yeshua, que será el 8, 9 y 10 de julio. Un retiro que sin duda es una bendición y ha sido una bendición para todas las personas que han hecho parte de él. Entonces el próximo 8, 9 y 10 de julio aún están las inscripciones abiertas. Hay plazo hasta el próximo miércoles para inscribirse. Hasta el miércoles de la próxima semana se pueden entonces inscribir para ser parte de esta bendición. Yo los invito, hermanos, a que aprovechemos estos regalos que nos da el Señor, estas oportunidades de encontrarnos con Él. Yo conozco muchísima gente que ha ido a este retiro y les cuento que son unos testimonios impactantes, hermosos, del obrar de Dios. Es un retiro que facilita mucho ese encuentro con el Señor, el encuentro con uno mismo, y permite sanar un montón de cosas, permite renovarnos. Entonces, invitadísimos todos, es para todas las realidades. Pueden ir jóvenes, adultos, parejas, es para todo el mundo. Los invitamos entonces a que hagan parte de este hermoso retiro, de esta hermosa experiencia, 8, 9 y 10 de julio. Se pueden entonces comunicar con nosotros al celular que les voy a dar, que es 096-700-1763. Les repito el celular, 096-700-1763. En este celular van a encontrar toda la información, pueden hacer todas las preguntas y les brindamos toda la información de nuestras actividades. También si necesitan ser escuchados o tienen alguna sugerencia, alguna dificultad, pueden comunicarse a este número.
Inicio del espacio publicitario.
La Escuela Bíblica Católica Yeshua invita al Retiro Yeshua.
Ya están abiertas las inscripciones para el Retiro Yeshua. Serán los días 8, 9 y 10 de julio. Para todo tipo de personas de 14 años en adelante, de 14 a 100 años, pueden asistir a este retiro con anticipación.
Una experiencia para renovar el encuentro con el Señor.
El encuentro con el amor de Dios, de ojos abiertos, la misericordia del Señor.
Fin del espacio publicitario.
Bueno, y en esta mañana tenemos un tema del misionero Andrés Aldarriaga sobre la salvación. ¿Quién de ustedes, hermanos, necesita experimentar la salvación del Señor? Yo creo que, en definitiva, todos necesitamos sentirnos salvados por el Señor y experimentar esa salvación. Entonces, los dejo con Andrés Aldarriaga. El Señor los bendiga y recuerden que para mayor información de nuestras actividades se comunican al 096-700-1763.
¿Por qué es importante convertirnos en hombres y mujeres de alabanza? Lo importante que es pedirle al Señor que nos regale la capacidad de bendecir. Porque cuando usted alaba, usted atrae más bendiciones. Cuando usted alaba, usted se hace consciente de todas las cosas buenas que tiene. Usted comienza a reconocer todo lo bueno que hay en su vida. Y va dejando esa mirada miope que solamente ve en la pared blanca el punto negro. Y entonces comienza a reconocer que en su vida no solamente hay tristeza, no solamente hay decepción, no solamente hay abandono, sino que hay un montón de bendiciones que uno va olvidando. Entonces, por eso, para la sanación del corazón, es importante que comencemos a dejar de lado esa antigua maña, ese antiguo lenguaje de la queja, que comencemos a convertirnos en hombres y mujeres, ¿de qué? De alabanza. Hombres y mujeres de alabanza. Luego, estuvimos hablando sobre la importancia de perdonar. Y se me olvidó hace 8 días contarles una preciosísima anécdota que experimenté sobre el perdón. Estábamos en un congreso de fe y entonces yo estaba con mi mamá y recuerdo que el padre dijo, bueno, el tema de hoy va a ser el perdón y todos vamos a orar y en esta oración todos vamos a perdonar. A alguien usted tiene que perdonar, decía el padre. Y entonces comenzó la oración. Y adelante una muchacha lloraba y lloraba, pero lloraba intensa, o sea, a los gritos, como una niña chiquita lloraba. Y el padre decía, diga conmigo, yo te perdono en el nombre de Jesús. Y la muchacha decía, no, no lo voy a perdonar, no, y gritaba y lloraba. Y entonces ella estaba 2 gradas más abajo de la mía. Entonces yo le decía a la persona que estaba ahí, yo, abrácela, ore por ella, haga algo, hágale algo. Y entonces entumido quedó ahí quieto, entonces yo bajé, entonces la abracé y comencé a decirle, vamos a hacerlo juntos. Vas a decir conmigo, en el nombre de Jesús, yo te perdono por lo que me hiciste, por lo que me dijiste. Y ella era llorando y realmente cuando yo estaba ahora, fue un momento muy intenso, muy lindo, muy bonito. Y recuerdo que yo la abracé y comencé a orar por ella y a decirle que fuera pronunciando el nombre de Jesús, que se dejara llenar por esa presencia. Y la imagen que yo tenía en mi cabeza era como si le estuviera arrancando una espina, una estaca más bien, del corazón a esa muchacha. O sea, era tanto el rencor, tanto la rabia que tenía en su corazón, que se veía como si el Señor le estuviera sacando esa espina del corazón. Justamente eso es lo que hace el odio y el rencor en nuestro corazón, que nos va llenando como de una herida, va ampliando en nosotros esa herida de tal manera que nos va haciendo cada vez más duros, menos capaces de amor, menos capaces de bendecir, menos capaces de generosidad. Justamente por eso es que para que el Señor sane nuestro corazón, una de las cosas importantes, más importantes, es el perdón. Es el perdón. Y todos tenemos que perdonar a alguien. Yo no sé a usted a quién tiene que perdonar. Y puede ser que a la persona que tiene que perdonar sea usted mismo. El más difícil de perdonar en la vida es uno mismo. Uno es capaz de perdonar al esposo porque le dijo, a la esposa porque le dijo, a los hijos porque le hicieron. Pero uno perdonarse a sí mismo porque es que yo me equivoqué. o porque yo decidí tal cosa, o porque es que yo siempre tengo este comportamiento. Perdonarse a sí mismo es una de las cosas más difíciles. El perdón a sí mismo, la culpa. ¿Cuánta gente no vive amargada por la culpa? ¿Cuánta gente no vive fracasada por la culpa? Ese fue el segundo tema que trabajamos en sanación interior. Primero la alabanza, comenzar a cambiar ese lenguaje de queja por un lenguaje de alabanza y de bendición. Y el segundo paso fue el perdón. ¿Ya usted identificó a quién tiene que perdonar o no? ¿Ya usted tiene ahí bien identificado quién fue ese o esa liendrosa que le hizo tanto daño? Pues comience a pedirle al Señor que le regale la capacidad de perdonar. Y hoy quiero entonces invitarlos a que descubramos otros dos elementos importantes de la sanación interior o la sanación del corazón. Dos elementos bien importantes. El primero, yo sé que a muchos les va a llamar la atención y me van a preguntar, pero ¿cómo así que Dios sana de esa manera? Y yo les voy a decir, sí. Les voy a invitar a que busquemos un texto en Lucas, en el capítulo 17, versículos 11 al 19. De camino a Jerusalén, pasó por los confines entre Samaria y Galilea. Al entrar en un pueblo, salieron a su encuentro 10 hombres leprosos, que se pararon a distancia y levantando la voz dijeron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. ¿Qué fue lo que dijeron? Jesús,
Maestro, ten compasión de nosotros.
Al verlos, les dijo: Id y presentaos a los sacerdotes. Y resulta que mientras iban, quedaron limpios. Uno de ellos, viéndose curado, se volvió alabando a Dios. ¿Cómo se devolvió? En alta voz. Y postrándose rostro en tierra a los pies de Jesús, le dio las gracias. Era un samaritano. Dijo entonces Jesús: ¿No quedaron limpios los 10? ¿Dónde están los otros 9? No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios, sino este extranjero. Y añadió: Levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Si descubrieron cuál es la clavecita de hoy de la sanación interior. La gratitud, muy bien, eso tiene que ver con la alabanza. Hay otra clavecita ahí entre líneas que es importante. Dejar el orgullo y pedirle, excelente, sí, para que el Señor nos sane, lo primero es reconocer que estamos enfermos y que necesitamos y acercarnos a Él. Tener compasión. ¿Quién da más? Miren, ¿quién es un leproso? ¿Quién es un leproso real y en el mundo bíblico? ¿Un leproso real? ¿Quién es? Es un enfermo excluido de la sociedad, pero miren la enfermedad. Mientras el leproso va caminando, se le cayó un dedo. Da otro paso, se le cayó una oreja. Se le está cayendo la piel. Se está muriendo en vida. Y entonces resulta que los leprosos iban con la esperanza de que ese tal Jesús de Nazaret, que hace tantos milagros, que es tan querido, tan bueno, que la gente habla también de él, me va a sanar. Cuando yo me ponga delante de él, va a extender la mano y voy a quedar limpio. Y resulta que Jesús, ¿qué fue lo que les dijo? Al verlos les dijo, ¿qué fue lo que les dijo?
Vayan
y preséntense a los sacerdotes. ¿Dónde están los sacerdotes? En Jerusalén, en el templo de Jerusalén. Y estamos en Samaria, una distancia, ojalá no esté exagerando, pero como ir de aquí hasta la Tacunga, una distancia como esta. Y uno le pregunta al Señor, pero usted cómo les pide eso, Señor bendito, usted cómo les pide eso, Señor bendito, a estos hombres que se están muriendo, como mínimo llegar a medio, Son 10 y llegará medio allá al templo, mientras que llegan con ese calor, con... Imagínense las circunstancias tan terribles. Pero el Señor lo que les dice es, vayan. Una pericopa antes, el Evangelio nos ha hablado de la importancia de servir. ¿Se acuerdan ese versículo? Ustedes ahí lo pueden leer, antecitos de este que acabamos de leer, de esta pericopa que leímos. Dice, ¿quién de vosotros, si tiene un siervo arando o pastoreando, le dice cuando regresa del campo, pasa al momento y ponte a la mesa? Y termina diciendo, no somos más que unos pobres siervos, solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. Y entonces parece ser que la clavecita que está escondida detrás de este texto que leímos es ir de camino. ¿Dónde el Señor nos va a sanar? Yendo de camino. ¿Y cuál es ese camino? Uno podría hablar de muchos, pero yo quisiera hacer un énfasis especial en que ese camino es el servicio. En que ese camino es el servicio. Qué rico que uno llegara aquí, o que uno fuera a una Eucaristía, o que uno fuera a un grupo, o que uno fuera donde un exorcista y sacara la mano y ¡ras! ¡Hue madre! De una quedaste sanado y, mejor dicho, los problemas solucionados, las cuentas buenas, el matrimonio perfecto, mejor dicho, ¡pare de sufrir! Ojalá fuera así. Y de hecho, pues uno podría decir que el Señor a determinadas personas sí las va sanando como más aceleradamente. Y uno dice, esta persona era como vivía de triste, y fui a ese retiro, fue a ese encuentro, se encontró con el Señor y su vida cambió. Como la samaritana, como la mujer pecadora, como la hemorroísa, como Pedro, como Zaqueo, que con una sola visita ahí quedaron impregnados de la gracia del Señor y sanos. Pero también está el ejemplo de estos 10 hombres, a quienes el Señor les pide algo que incluso aparentemente está por encima de su capacidad. Aparentemente está por encima de lo que ellos mismos pueden llegar a hacer, porque están enfermos. Y ni siquiera, escuchen eso, es que si le hubiera pedido que se fuera de camino a Pedro, si le hubiera pedido que se fuera de camino a uno que estuviera por lo menos entero, pero le pide que se vaya de camino, que camine, que ande a uno que a fuerza de lida se puede mover. Y uno dice, pero este Dios, hombre, este sí es muy gracioso. ¿Cómo se le ocurre pedirme a mí, que soy incapaz? A mí, que estoy enfermo. A mí, que soy tartamudo. A mí, que soy pobre. A mí, que soy débil. A mí, ¿cómo se le ocurre? Y el Señor dice, vayan, vayan de camino. Muévanse. Ustedes quieren sanarse. Muévanse. No se queden esperando aquí, a que ocurra el milagro ahí, sentado, a que le caiga como un rayo. Muévanse, pónganse a servir, pónganse a actuar, pónganse a el servicio de los demás. Definitivamente, hermanos, yo por lo menos he experimentado esto. Les estoy diciendo esto porque en realidad yo lo he vivido en muchos momentos y en muchos aspectos de mi vida. Principalmente en el que más me cuesta, que es la herida de la que el Señor me ha ido sanando. Escuchen la expresión, me ha ido sanando. Ustedes no saben lo difícil que es para mí hasta predicar, pero cada vez que yo me paro aquí a predicar, cada vez que yo me paro aquí a hablar de Dios, yo siento que el más sanado, el más beneficiado, soy yo. Todavía hay un montón de cosas que a mí me cuestan, y cada vez que yo me paro a servir aquí, y cada vez que yo me paro a proclamar su palabra, yo siento que el más beneficiado soy yo. Y es impresionante. Y ejemplos como ese hay un montón. Testimonios como ese hay un montón. De gente que no le encontraba sentido a la vida, pero en absoluto. Y con un montón de dinero, con un montón de fama, de riquezas, y dicen, llegan a la casa y se encuentran con una vida vacía y dicen, yo no, definitivamente esta vida no le encuentro ninguna razón de ser. Y solo, y solamente, sí, solo sí, cuando comienzan a servir, es que el Señor comienza a sanarlos. Cuando uno sirve, uno se va saliendo de su propio orgullo, de su propio ego. Y si acuerdan cuando hablábamos del problema, que el problema es como cuando uno está en un cuarto de cuatro paredes, y entonces uno mira por acá problema, mira por acá problema, mira por acá problema, mira por acá problema, y toda la vida de uno se convierte en un... Esa es la capacidad que tienen las dificultades, las debilidades en uno, que lo encierran a uno, que lo hacen preso, que como que lo dominan y lo enceguecen. Y entonces cuando uno está en una situación difícil, uno por todas partes ve esa situación difícil y todo le habla de esa situación difícil. Usted tiene una deuda y todo el mundo le pregunta, ¿cómo estás económicamente? ¿Cómo está de trabajo? Y usted se acuerda de la deuda. Hasta en la sopa ve las dificultades uno. Cuando uno comienza a servir, uno va saliendo de su propio ego y de ese mundito, y va abriéndose a los otros. No hay nada que sane más que el servicio. Yo recomiendo el servicio como un remedio, un medicamento para la salud espiritual. Y hay gente que se la pasa toda la vida esperando a que el Señor la sane sentados en una casa o queriendo escuchar. Y uno les dice, hermano, tenés que contar tu testimonio. Hermano, tenés que comenzar a servir en tu comunidad. Hermano, hay un montón de funciones por hacer. Ayúdame a evangelizar, ayúdame en la radio, ayúdame no sé dónde. Y la gente, no, pero es que hágale, vaya de camino. Y es mientras uno va de camino que se va sanando. La sanación del hombre que se devolvió a dar gracias fue doble. Porque mientras iba de camino, imagínense ustedes, así como estilo película, mientras iba de camino se le sanaba un pie. Y la piel como la de un niño, mira bebé, mira estoy como un bebé, me estoy sanando. Y da otro paso, el otro pie, mira bebé, me sané otra vez. Y las manos, y la cara, y mientras iba caminando y se iba limpiando, iba pensando en todo lo que podría volver a hacer. Y entonces a cada paso que daba decía, y voy a poder ver a mi mamá, y voy a poder ver a mi esposa, y voy a poder abrazar a mis hijos, voy a volver a poder comer con ellos, voy a poder entrar al templo. Y fue dejando que su corazón se llenara de esa alegría y de ese gozo, y dice la palabra que se devolvió alabando a Dios. Mientras uno va de camino, haciendo el esfuerzo que le toque hacer, el Señor va sanando. Pero es importante, de nuevo, que usted vaya reconociendo que mientras va de camino, el Señor va obrando la sanación. Porque uno puede quedarse también en las mismas de siempre. Y entonces el servidor, el que ya sirve, y después de que el Señor ha pasado, va y se sienta en una silla a quejar. No es que tal cosa, no es que tal otra. Pues comience usted a reconocer lo que Dios está haciendo, lo que Dios está obrando. Porque es desde ahí, desde donde brotará la alabanza y la sanación más importante, que es la sanación del corazón. Cuando este hombre iba caminando, no solamente reconoció su salud física, sino que comenzó a reconocer todo lo que Dios estaba haciendo, todo lo que Dios le estaba devolviendo. Es que un leproso no podía ni siquiera acercarse a su esposa, ni a sus hijos, a nadie. Era un muerto en vida. Y comienza a reconocer, Dios, todo lo que está haciendo por mí, voy a volver a hacerlo. Y comienza la alabanza. Yo pienso que ese camino al que el Señor invitó a los leprosos es el camino del servicio. Porque justamente es cuando uno sirve que uno se va dando cuenta que las cosas se van limpiando, que el corazón se va limpiando, que la vida se va sanando. Cuando uno sale de sí mismo, cuando uno es capaz de entregarse a los otros, el servicio. ¿Ya ha pensado usted dónde le gustaría servir? ¿Ya ha mirado usted el lugar para su servicio? El servicio va a ser entonces el lugar donde Dios lo va a sanar a usted y donde va a sanar su corazón y mi corazón. Poco a poco, lentamente, es que es paso a paso. Se supone que el objetivo era Jerusalén, bastante lejos, bastante lejos. Y hay que caminar, y hay que ir. Pero el Señor no nos prueba más allá de nuestras fuerzas. El Señor no nos pone una tarea que supere nuestras fuerzas. El Señor siempre conoce de qué estamos hechos. Y cuando nos toque caminar por algo que no somos capaces, Él mismo nos va a cargar. Él mismo nos carga. Él mismo nos levanta. El servicio. Se van dando cuenta que estas clavecitas que estamos viendo para la sanación interior dependen mucho de nuestro esfuerzo. Dependen mucho de nuestro esfuerzo. Porque de nuevo, sería muy fácil que Dios sacara una mano y lo volviera usted a hacer. Sería muy fácil que mandara un rayo y usted me ha dicho transformado. Santa Beatriz de no sé dónde. De una, sí. Sin salavín. Pero no. Comience a transformar su lenguaje de queja por alabanza. Comience a perdonar. Comience a servir. Y de la mano de esta, hay otra clavecita para la sanación interior que es hermosa, que está en el libro del Eclesiastés, capítulo 3, del 1 al 8. Y ese texto que vamos a leer hace parte de un poema hermoso al tiempo. Yo creo que para que el Señor nos sane, necesitamos darnos tiempo. Y necesitamos tener paciencia. Voy a leerles este hermoso texto. Todo tiene su momento y cada cosa su tiempo bajo el cielo. Su tiempo el nacer y su tiempo el morir. Su tiempo el plantar y su tiempo el arrancar lo plantado. Su tiempo el matar y su tiempo el sanar. Su tiempo el destruir y su tiempo el edificar, su tiempo el llorar y su tiempo el reír, su tiempo el lamentarse y su tiempo el danzar, su tiempo el lanzar piedras y su tiempo el recogerlas, su tiempo el abrazar y su tiempo el separarse, su tiempo el buscar y su tiempo el perder, su tiempo el guardar y su tiempo el tirar, su tiempo el rasgar y su tiempo el coser, su tiempo el callar y su tiempo el hablar, su tiempo el amar y su tiempo el odiar, su tiempo la guerra y su tiempo la paz. ¿Qué gana el que trabaja con fatiga? El tiempo. Nosotros vivimos acelerados y queremos que todo sea instantáneo. Nada más ayer me estaba viendo esa película que sacaron de Alicia a través del espejo. ¿Se la han visto? No. Es muy buena. El caso es que el tema de la película es el tiempo. Y es muy buena. ¿Y qué dice sobre el tiempo? Dice, hombre, sobre el tiempo no podemos tener ningún control. Sobre el tiempo el ser humano no tiene ninguna clase de control. Ni sobre su pasado, ni mucho menos sobre su futuro. De pronto uno sí puede caminar hacia un futuro X o Y de acuerdo a sus decisiones y a sus caminos. Pero como que tratar de devolverse en el tiempo y cambiarlo y transformarlo a mi antojo. El tiempo es un señor muy fregado. Pero una de las enseñanzas que deja la película aquella es que lo que sí podemos hacer es aprender de él. Todo tiene su tiempo, todo tiene su momento. A nosotros hoy nos mata la ansiedad. La ansiedad por hacer las cosas rápido, porque todo sea ya. Y sobre todo a los muchachos hoy en día les da muy duro esta sociedad de lo fast, de lo rápido. ¿Cierto? De lo rápido, de lo inmediato, de lo instantáneo. Quieren vivir su vida ya, porque es que no hay futuro, entonces vívala ya. Y como es de bueno uno aprender a disfrutar cada tiempo, cada momento. Cuando las personas van llegando a su edad adulta, van haciendo como una especie de examen, ¿no? Yo como que a veces veo que es así. Las abuelitas cuando comienzan a contar las historias y su abuelito, y uno se sienta con las abuelitas y uno es feliz porque le cuentan toda la vida del abuelito y uno se sabe la historia de todos sus antepasados gracias a la abuelita. Porque comienzan como a contar todo lo del pasado, comienzan a contarlo todo. Comienzan a hacer como una especie de examen. Y cada vez que van haciendo como ese examen, hay un momento en el que se quedan calladas y dicen... ¿Qué momentos aquellos? Y entonces uno como que dice, sí, qué bacano esos tiempos, qué buenos esos momentos, qué rico esa época, maravillosa. Incluso a veces nos volvemos extra nostálgicos y decimos, es que los mejores tiempos ya pasaron y nunca volverán, ¿cierto? Aquellos diciembres que nunca volverán, como dice la canción. ¿Por acá se canta la canción o no? Aquellos diciembres que nunca volverán. Y entonces se nos vuelve la vida en un aquellos diciembres. Cuando ellas hacen como esa remembranza nostálgica del pasado, uno dice, sí, qué lindo. Pero también uno podría hacerle la pregunta, abuelita, ¿y cuando estabas en esa época disfrutaste tanto ese momento como lo estás disfrutando ahora que lo estás recordando? Cuando estabas viviendo ahí, que estabas con el viejo... con el abuelito que te molestaba y todo, pero era tan querido, tú veías en el abuelito todas las cosas buenas que estás viendo ahorita y que recuerdas con tanto cariño. Y probablemente uno se va a encontrar con una sorpresa de que es ya que uno se da cuenta que no alcanzó a disfrutar. Es ya que uno reconoce que ese pasado fue muy lindo y que yo definitivamente no fui capaz de disfrutar. Ayer nada más escuchábamos el testimonio de una... Bueno, estábamos orando por una pareja que está pasando por un momento muy difícil. Ella está embarazada y tiene cáncer en un seno. Están muy mal. Y entonces nos preguntaba alguien, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que orar? Y yo le decía, lo que le tenemos... Yo siento que lo que hay que pedirle al Señor es que nos regale la capacidad de ver la bendición escondida detrás de este aparente fracaso. Tenemos que pedirle como la capacidad de discernir qué es lo que Dios nos está queriendo decir con este momento. ¿Ustedes han puesto a pensar qué es lo que Dios les está diciendo con este momento que ustedes están viviendo? Andrés, pero es que yo estoy muy bien. Yo estoy aliviado, estoy con mis hijos. Bueno, hay un tiempo para todo. Su tiempo el nacer y su tiempo el morir. Estás disfrutando este tiempo, este momento. Estás descubriendo entre líneas qué es lo que Dios te está diciendo con este tiempo, con este momento. Uno quisiera siempre vivir en el pasado o vivir en el futuro. Y entonces casi que siempre estamos abocados en el uno o en el otro. Incluso hay una discusión ahí filosófica que no saben si existe el presente. Porque cuando decimos ya, ya fue. Entonces hay una discusión ahí filosófica que a mí me parece súper interesante. En otro momento hablamos de ella. Pero es muy interesante esa discusión entre del tiempo. Muy buena. Si existe o no existe el tiempo. Y otras cosas porque uno no sabe qué decir del tiempo, como decía San Agustín. A San Agustín le preguntaron, San Agustín, ¿qué es el tiempo? Y San Agustín decía, si no me lo preguntas, sé, pero si me lo preguntas, no sé. si no me preguntas qué es el tiempo, sé qué es, pero si me lo preguntas, ni idea. La invitación de hoy con esta clave sobre el tiempo es a que aprendamos a descubrir lo que Dios me está diciendo en este hoy de mi vida. Que dejemos de pensar en lo que Dios tal vez puede hacer en el futuro y que nos convirtamos en hombres y mujeres dueños de nuestros presentes. Que vos y yo seamos capaces de disfrutar a nuestra pareja, a nuestros hijos, a nuestros amigos, el trabajo que tenés hoy, los amigos que tenés hoy, las oportunidades que te presenta la vida, la universidad en la que estás, el colegio en el que estás. Nada más es hablar con una muchacha o un muchacho de los que apenas están empezando en la universidad y van a decir lo siguiente: definitivamente los mejores tiempos eran los tiempos del colegio. Y no hace un año que salieron del colegio. Disfrute de la universidad, que es otra época, que es otra etapa. ¿Qué me quiere decir la vida? ¿Qué puedo hacer con mi vida en este momento? En este momento. ¿Cuáles son los retos que me propone Dios y la vida a través de este momento, a través de este tiempo? Y yo siento que cuando uno es capaz de discernir los tiempos, o como diría el Señor, los signos de los tiempos, poco a poco uno va sanando su corazón. ¿Saben por qué? Porque uno se reconcilia con su propia historia. Porque uno se va reconciliando con su pasado. Y entonces a uno ya el pasado no le duele tanto. Es que yo hice, es que me hicieron, es que me dijeron. Sino que uno comienza a resignificar incluso mis equivocaciones. A tal punto que yo diga: si yo no me hubiese equivocado de esta manera, no hubiera recibido esta bendición. Así lo expresa ese hermoso canto del pregón pascual. ¡Oh feliz culpa que mereció tan grande Redentor! ¿Quién es capaz de hacer eso? Es capaz de hacer eso el que se ha reconciliado con su historia. El que no se mantiene diciendo: es que si yo hubiera hecho, es que si yo no hubiera ido, es que... No, es que sino nada. Reconciliarse con la historia, reconciliarse con su pasado, para que puedas asumir el presente como te venga. Hay un tiempo para nacer, un tiempo para morir, un tiempo para llorar y un tiempo para reír. Y es probable que muchos de ustedes en este momento quieran llorar. Lloren. Llore, mamita, llore todo lo que quiera. Quiera reír, ríase y disfrute y viva el momento. Como es de uno no llorar con ganas, no. Que se le deshidraten los ojos a uno. Eso es disfrutar el tiempo. Detrás de lo que les estoy intentando decir es disfrutar el momento, disfrutar el tiempo, reconciliarse con el pasado para no seguir viendo en mi pasado los errores, la maldición que hoy estoy viviendo, sino la oportunidad de sanar hoy mi vida, la oportunidad de que Dios pase por mi existencia, así haya sido la más arrastrada y equivocada de todos los tiempos. Reconciliarse con el tiempo. Todo tiene su momento. Y yo estoy seguro que el Señor lo mira a uno y le dice: ya llegará el momento. Además, porque Dios, si uno le pide una naranja, le regala una semilla. Usted le pide una naranja y le da una semilla. Y no, ¿pero qué es esto? ¿No es una naranja? Sí, es una naranja. ¿Cómo así? No, no es una naranja, son muchas naranjas. Pero es una semilla, por eso. Es un árbol de naranjas. Muchas naranjas. Así es nuestro Dios. Paciente. Ah, Señor, enséñame a calcular mis días para que adquiera un corazón sensato. Enséñame, Señor, a calcular mis días para que adquiera un corazón sensato, canta el salmista. En eso consiste la clave del tiempo, de esperar en el tiempo. Y termino con un cuento que me gusta mucho. Ojalá lo cuente bien. El cuento habla de un sastre, un zar y su oso. Una mañana el zar se levantó y se dio cuenta que la chaqueta, su chaqueta favorita, se le había zafado un botón. Y el zar era bastante caprichoso y violento. Caprichoso y violento como todo aquel que se enmaraña en el poder demasiado tiempo. Así que mandó llamar al sastre y pidió que lo ejecutaran cortándole la cabeza al día siguiente. El alguacil entró en la cárcel del sastre y, arrancándolo prácticamente de los brazos de su familia, lo metió en la mazmorra para esperar allí la sentencia de muerte que sería el día siguiente. Al atardecer, el guardacárcel le llevó la que sería la última cena del sastre. El sastre revolvió el plato con la comida y, mirando al guardacárcel, suspiró diciendo: pobre del zar. El guardacárcel no pudo evitar reírse y le dijo, pobre del zar, pobre del zar, pobre de ti. Mañana a esta misma hora tu cabeza estará separada del cuerpo unos cuantos metros y dices, pobre del zar. Sí, replicó el sastre, pobre del zar. Porque mañana no solamente va a perder un sastre, sino que va a perder la única oportunidad de que su oso, lo que más quiere en su vida, aprenda a hablar. ¿Cómo? ¿Tú sabes enseñar a hablar a los osos? Un viejo secreto de familia. El guardacárcel, queriendo ganarse el aprecio del zar, inmediatamente entró al cuarto del zar y le dijo lo que el hombre sabía hacer. Que lo traigan inmediatamente ante mí. Con que tú sabes enseñarle a hablar a los osos, su majestad. Así es, un viejo secreto de familia que conocemos muy pocos. Enséñale a hablar a mi oso, su majestad. Como entenderá, hacer que un oso hable es una práctica bastante demorada en el tiempo. Necesito demasiado tiempo y, como usted ya sabe, tiempo es lo que no tengo. Mañana a esta hora ya estaré muerto. Ah, pero eso no es problema. ¿Cuánto tiempo crees que puede demorarse enseñar a hablar a mi oso? Pues depende si el oso es inteligente. ¡Es inteligente! Es más, es el oso más inteligente de toda Rusia. Pues si el oso es inteligente, si tiene deseos de aprender, si le gusta, yo pienso que el proceso duraría no menos de 2 años. Está bien, se te va a aplazar la sentencia durante 2 años y le vas a enseñar a hablar a mi oso, su majestad. Como entenderá, si usted mañana a esta hora me quita la cabeza, mi familia, pues al verme muerto, se las arreglará para alimentarse y para vestirse. Pero si me dedico solamente al oso, no voy a poder trabajar y ¿cómo voy a mantener a mi familia? Eso no es problema. A partir de ahora, tú y tu familia estarán bajo el amparo de la corona del rey. Serán alimentados, vestidos y educados, y nada que necesiten les hará falta. Pero eso sí, si en 2 años el oso no habla, habrás lamentado haberte inventado toda esta sarta de mentiras, su majestad. Pronto, tráiganle 2 sacos de oro, denle comida y regalos para su familia. ¡Ya, fuera de aquí! Recuérdalo, le señaló el zar desde lejos. Si en 2 años el oso no habla, su majestad. Mientras en la casa del zar estaban llorando a gritos por haber perdido al padre de familia, ven aparecer al hombre pequeño saltando de alegría en la carroza real lleno de regalos y de monedas de oro. El zar entró en la casa y le contó a su esposa lo sucedido. ¡Enseñar a hablar a un oso! ¡Te enloqueciste! ¡Tú que ni siquiera has visto un oso de frente en tu vida, loco! ¡Estás loco! ¿Cómo se te ocurre enseñar a hablar a un oso, por Dios? Calma, mujer, calma. Mira, hace una hora estaba condenado a muerte. Mañana lo iba a perder todo. Ahora te quedan 2 años. En 2 años pueden pasar muchas cosas. Se puede morir el zar. Me puedo morir yo. Y a lo mejor hasta el oso habla. ¿Cierto? Uno anda preocupado por el tiempo. ¿Qué voy a hacer con mi tiempo? Y resulta que el Señor nos está diciendo, hombre, hay un tiempo para todo. Permitámosle a Dios que nos reconcilie con nuestro pasado. Hagan ese ejercicio, por ejemplo, de leer su pasado a la luz del presente. Leer el pasado a la luz del presente. Todo lo que han vivido y todo lo que han sufrido por ser lo que ahora son. Y no saquen de ahí un lamento, sino una alabanza. Uno comienza a decir, hombre, yo todo lo que sufrí en mi casa, con tanto maltrato, con tanta hambre, con tanta cosa, pero lo logré. Y aquí estoy. Eso es reconciliarse con su pasado. reconciliarse con el tiempo. Y además de eso, saber esperar. Saber esperar en que Dios tiene grandes proyectos para mí, en que Dios sueña conmigo y sueña darme más de lo que yo incluso alcanzo a soñar y pensar. Os invito a que oremos y vamos a entregarle al Señor este tiempo que estamos viviendo, este tiempo que no va a volver, que se va a ir y no va a volver, este tiempo que no tiene otro igual, y vamos a entregarle también nuestro camino, el camino que cada uno de nosotros ha ido, el camino de sanación, el camino de liberación, el camino de encuentro hacia Él. Señor Jesús, Tú estás cerca de nosotros, más cerca de nosotros que nosotros mismos, y conoces de qué estamos hechos. Hoy queremos entregarte. Queremos entregarte nuestras manos y nuestro corazón. Los queremos poner a tu servicio. Queremos entregarte, Señor, lo que somos, servirte a ti, para que muchos te conozcan, para que muchos sepan que tú estás vivo, que tú hoy actúas, que la fe no es un engaño, no es una mentira, que vale la pena entregarte la vida. Por eso, Señor, toma mis manos, mi corazón, mi vida, la pongo a tu servicio. Es lo único que tengo. Tengo mis manos vacías, pero es lo único que poseo, Señor, lo único que tengo para ti. Lo único que puedo darte son estas manos vacías. Te las ofrezco a ti, Señor. Esas manos de seguro se van a convertir en la salvación para muchos. Esas manos son la herramienta de salvación que yo voy a usar, dice el Señor, para sanar a muchos, para salvar a muchos.
Queremos también, Madre del Cielo, pedirte que, como tú que eres la discípula perfecta, tú que nos enseñas a servir, a estar atentos ante la necesidad de los otros, a escuchar la palabra de Dios, intercede, María, por cada uno de nosotros, para que ante la palabra de Dios y ante el proyecto de amor que tiene el Señor para nosotros, como tú, podamos decir y hacer: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.
Amén.
Acaban de escuchar el programa Escuela Bíblica Católica. Los invitamos para que nos sigan sintonizando de 8 a 9 de la mañana todos los días. Programa realizado por la emisora Radio Católica Nacional y la Escuela Bíblica Católica Yeshua. Dios los bendiga.
Comienza el espacio publicitario.
Yo quiero ayudar a las víctimas de los desastres naturales.
Yo quiero ayudar a los migrantes y ancianos.
Yo quiero ayudar a los niños que no tienen educación.
Yo quiero y voy a ayudar a los más necesitados y al Santo Padre en su misión de ayudarlos.
Este domingo 26 de junio, únete al Ecuador y al mundo entero. Puedes dar tu ofrenda en tu colegio, parroquia, curia diocesana, conferencia episcopal ecuatoriana o depositar en la cuenta de ahorros del Banco del Pichincha. Número 2291-319601, a nombre de Nunciatura Apostólica, Óbolo de San Pedro 2016.
Recuerda que tu oración es muy importante y que Dios ama al que da con alegría.
Yo soy católico. Ecuador Solidario.
Ecuador Solidario.
Ecuador Solidario.
Ecuador Solidario.
A pesar del dolor y de la situación adversa que enfrenta el país, vemos con alegría que cada vez son más los seres humanos capaces de dar afecto y solidaridad.
Dame tu mano, dame tu mano.
Ecuador Solidario.
Ecuador Solidario.
Ecuador Solidario.
Ecuador Solidario.
Tu esperanza es la llama que se enciende.
Sí, es hermoso ayudar a los que más necesitan. Y es una experiencia que yo jamás dejaré de hacer.
Hermano, no bajes los brazos. En esta batalla estaremos con vos.
Ecuador Solidario.
Termina el espacio publicitario.